senadora. Como se dan cuenta, hemos tenido 6 reuniones de comisión, ya no tenemos rezago legislativo. Obviamente este día era un día importante y también celebro pues a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Senadora, ¿cómo interpreta usted que esta actitud de Morena de no quererle hacer quórum, aunque ya después sus dos compañeras pues se presentaron?
Pues yo lamento muchísimo, porque si estás en una comisión de asuntos indígenas, pues es porque te interesa el tema. Realmente, yo se los digo sinceramente, yo nunca he faltado a una comisión de ningún tipo. Y muchas veces también hay comisiones que preside Morena, donde ellos mismos le batallan para el quórum y yo trato de darles el quórum. El tema del quórum en el Senado es un tema bien complicado en comisiones como reforma agraria, como asuntos indígenas, como el agua, que pues son comisiones como que no son tan importantes aparentemente como estudios legislativos segunda, puntos constitucionales, porque obviamente los temas que se debaten acá pues son temas que aparentemente no son de interés, pero pues yo sí creo que son de muchísimo interés, como por ejemplo este caso de la reforma constitucional de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, que nos costó mucho trabajo sacarla y ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la impugna. O sea, cuando lo que estamos protegiendo son los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, para mí no es positivo. Hay algunos senadores que prácticamente nunca se han conectado a las sesiones, pero bueno, es el tema personal de cada quien.
Oiga, senadora, otra vez el presidente vuelve a atacarla hoy a través del juez, dice que hoy va a presentar la denuncia en contra del juez que le prohibió hablar de usted.
A ver, ¿cómo le explico al presidente? El problema no es su libertad de expresión. El problema es que el presidente tiene acceso a información confidencial, privada, de las personas, como es la información fiscal, bancaria, que es una información financiera, que solo tiene acceso a ella el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria. El presidente no tiene acceso a ella. Alguien se la entrega al presidente para dañar políticamente a una persona. Comete el delito quien se la entrega, pero también el presidente al hacerla pública, porque él sabe que esa información no se puede hacer pública. Lo que el juez le dice es, usted de acuerdo a la Constitución, usted no puede hacer pública la información de Xóchitl Gálvez, pero también de ningún otro mexicano. O sea, cada uno de ustedes está siendo protegido con este amparo de una servidora. Porque si mañana el presidente se enoja con ustedes como se enojó con Carlos Loret de Mola, pues puede ser que exhiba su información fiscal, financiera, de propiedades, lo que le dé la gana. Y eso es lo que ha logrado el juez. El juez tiene razón. La Constitución protege a los mexicanos de abusos de poder como este. Este es un abuso de poder. Por eso yo le digo al presidente que no me perdone la vida, que no ande de perdonavidas. Si él cree que yo cometí un delito, que lo denuncie, que lo pruebe en las instancias legales.
Ahora dice el presidente hoy que él también es muy atacado y víctima de violencia política de género.
Él es el presidente de la República. Él es el hombre más poderoso de este país. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora. Ahí nos vamos a dar con la cubeta si quiere. Pero él es la máxima autoridad de este país. Él tiene acceso a información privilegiada, confidencial. Él tiene todo el poder. Él no se puede victimizar, por favor. Él, en este caso, quien no ha entendido qué es la violencia política en razón de género, tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo. ¿Qué es lo que intenta el presidente hacer esto? Descarrilarme. Él lo que intenta es atacarme. O sea, no, él no es el candidato. Hay que explicarle al presidente que dejó de ser el candidato hace 5 años y que ahora él es el presidente.
Senadora, pero usted como candidata no tendría también que transparentar y no enojarse ante una información que pone en duda
no.
Que habla de que usted usó su cargo como delegada para favorecer a la empresa con contrato.
A ver.
Eso los mexicanos tienen saberlo también.
Está en el Senado de la República, está mi declaración patrimonial completa. El Senado testa la información de todos los senadores de carácter privado. Yo puedo hacer pública Mis declaraciones son públicas. Usted puede acceder a mis declaraciones de todos mis años como funcionaria pública. Y yo ahí te establezco de qué soy dueña. Primero, yo no tengo 1.400 millones de pesos en mi bolsa. Esas son las ventas de dos empresas durante 10 años, ¿sí? Que es un promedio de 10 millones de pesos por año, por mes. Pero son ventas, no utilidades. No entienden que en la venta, el equipo de aire acondicionado cuesta el 60% de la instalación. Y luego la mano de obra, luego los materiales. Te queda un 4, un 5% legal. Que me digan cuál permiso. Yo no doy permisos. Yo no di una sola manifestación de obra como delegada de Miguel Hidalgo ilegal. No hay una que me puedan probar. No hay una. Entonces, ¿cuál conflicto de interés? Yo, o sea, ¿qué quieren? ¿Que deje de trabajar mi marido y mis hijos y sean unos talegones vividores de la senadora? Pues no, pues no. En mi familia trabajamos. Yo no sé a quién le vende los chocolates el hijo del presidente, pero tampoco me importa. O sea, si el hijo del presidente vende chocolates, pues bien vendidos. Pero a ver, no sé si su papá les manda contratos, no sé. O sea, sí me entiende. A mi hija yo no le mandé contratos. Eso es falso. Yo a mi hija nunca le mandé un solo contrato. O sea, nosotros tenemos una empresa de aire acondicionado hace 31 años. Yo ya era una mujer exitosa en 94. Fui la empresaria del año. O sea, ¿yo por qué tendría que dejar, o mi hija tendría que dejar de trabajar? Pero yo no di una sola manifestación, y no es que me enoje, es que es indebido que el presidente haga pública información confidencial. A ver, ¿por qué mañana uno ustedes va a tener que enseñar todo lo que tiene? Que me requiera un juez, que me denuncie, y entonces es otra cosa. Y yo les digo que tengo, pues sí, les digo que tengo. Tengo una casa en el pueblo de Adobe que hizo mi abuelo, que está repellada, de 3 cuartos, 4 cuartos, no hay más. Una casa de interés medio en Pachuca, donde vivo actualmente, que está declarada en mi declaración, y soy socia del 80% de una de las empresas. Eso es lo que tengo, no tengo más. No soy millonaria, no me he robado un peso del erario público. Lo que hace el presidente es tratar de decir que yo soy una maldita rica, porque confunde ventas con utilidad. Entonces, sí tengo derecho a enojarme, porque es mi vida privada y el presidente no tiene derecho a hacer pública la información fiscal financiera de ninguna persona, no solo mía, ni de usted. Este amparo la protege a usted, porque si mañana alguien abusivo del poder, usted le cae mal, pues puede entrar a su información cualquiera de ustedes. Este amparo protege a todos los mexicanos, a todos, a ti, a cada uno de ustedes, este amparo lo protege. Creo que es una buena decisión del juez, porque en la Constitución los ciudadanos están protegidos.
Pues en algún otro lado, algunos integrantes de la coalición que participaron también, suspirantes, hablan de que los dados están cargados de antemano a su favor.
Los que...
Ah, bueno. Lo dijeron también, ha habido por ahí otras...
A ver, soy la aspirante que más firmas tiene, 550 mil. Yo creo que soy la aspirante que más estados recorrió, 18, hasta el día de hoy. Y soy la aspirante que va arriba en las encuestas. ¿Cuál dados cargados? Es la realidad. No, a uno no le gusta perder, pero yo si estuviera en segundo o tercer lugar reconocería a la persona que va arriba.
Oiga, senadora, por otra parte, está circulando una... por parte de la magistrada del Tribunal Electoral, para que ustedes, en el caso de usted y del señor Santiago Creed, dejen el cargo como legislador. Sí, claro, y Mancera.
Vamos a ver, lo que ella resuelva yo la acataré, ¿no? Yo mientras sigo haciendo mi trabajo, me gustaría que revisaran cuántas iniciativas, cuántos puntos de acuerdo he presentado. Hoy me he comprometido con los compañeros indígenas a presentar un punto de acuerdo para la sesión del martes para que se nos diga cómo va el tema del libro de texto en lenguas indígenas. O sea, yo no he dejado de trabajar. Es la comisión, también revisen, esta comisión no tiene pendientes legislativos, ¿eh? Eso es histórico en este Senado de la República. O sea, soy una senadora que a lo mejor, si ustedes me ven aquí, que siempre vengo a trabajar. Entonces, en ese sentido, creo que no se me puede atacar de que tengo un sueldo que no desquito. O sea, sí lo desquito. Que a veces duermo 3 horas, eso es mi problema, pero sea como chamba.
Senadora, en esta segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, ¿le requerirá más tiempo de su vida para atenderlo? ¿cómo lo va a resolver respecto de su trabajo legislativo? Claro, estamos en periodo de receso en el Senado de la República y usted no es integrante de la Comisión Permanente, pero me gustaría que nos explicara cómo va a resolver eso.
A ver, de entrada, si se permite que sigamos como senadores, que la ley hasta ahorita lo ha permitido, yo me estaría presentando el día 1 de septiembre a la sesión ordinaria. Es más, ya tengo en mi agenda bloqueado la reunión previa del grupo parlamentario. O sea, yo soy súper disciplinada. Estaré en la reunión previa de mi grupo parlamentario, que va a ser aquí en la Ciudad de México. Y de ahí estaré el día 1 en la Cámara de Diputados. Y el día 5 seguramente estaré en la primera sesión ya de este periodo ordinario. Y por el momento yo no tengo pensado separarme, porque me supongo que va a haber un periodo de silencio. ¿Por qué? Pues porque hasta la pre-campaña podremos volver a salir. Ese periodo de silencio pues será un periodo de trabajar. Me he llevado un diagnóstico impresionante, lo que acaba de decir el compañero de la diabetes en su pueblo, Triqui. Me lo han dicho miles de personas. Y hoy sale el dato de que probablemente la gente tiene más ingresos. Sí, efectivamente, entre las remesas y entre los apoyos del gobierno, esa parte es positiva. El problema es que 50 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema de salud. 50 millones. Eso habla de que están usando el dinero para comprar medicamentos. Esas 70 personas de que habló el compañero Triqui no tienen medicamentos y las compran con sus recursos personales. Entonces, creo que ese es uno de los temas que a mí como senadora, regresando, el tema del campo, que es otro punto de acuerdo que estoy preparando. Se viene un colapso en el campo. Otro tema que encontré, el narcotráfico está metido en el negocio del camarón. Está metido en los distritos de riego. El narcotráfico está metidísimo ya en el pollo, la tortilla. Es una cosa impresionante. Hablar con la gente, de verdad, es súper positivo. Entonces, seguramente mucha de mi agenda legislativa de septiembre y octubre tendrá que ver con lo que me he encontrado en estos estados que he recorrido. Bueno, por el momento no tengo planteado separar.
¿Cómo va su seguridad?
¿Mi seguridad? Uh-huh. Viento en popa, ya blindé mi bicicleta.
Senadora.
Es broma.
Senadora, de cara al 24, independientemente de cómo siga el proceso interno, hay un tema que las consejeras han tenido presente, que es la violencia política en razón de género. No solo está su caso, usted tiene los antecedentes también de todo lo que ha pasado en razón de las mujeres cuando viene una elección. ¿Cree que sea un factor determinante, una nueva batalla que tendrán que enfrentar las mujeres de cara a este proceso federal?
Solo ser una mujer que no se victimiza. Yo en Hidalgo, cuando fui candidata, fui víctima de muchísima violencia en razón de género. El primer día de mi apertura de campaña amaneció tapizada la Plaza Juárez, hablando de mi vida sexual, ¿no? Y todas las plazas de los pueblos. Y en ese entonces, pues uno no tenía dónde quejarse por esta causa. Y la aguanté con valentía, con entereza, pero yo no creo que debamos normalizar la violencia hacia las mujeres. Sí me preocupa que el presidente no entienda de qué se trata el tema. Porque él se siente candidato y no sabe que es presidente, o no se ha enterado que es presidente. Porque en el sentido de que él ejerce la violencia desde una posición de poder muy fuerte, con un micrófono muy poderoso, y me ataca diciendo que yo, por la única razón que estoy aquí, es porque un grupo de hombres me pusieron. Esa era la visión cuando no se les dejó votar a las mujeres, ¿se acuerdan? Después de la Constitución, porque diciendo que a las mujeres los hombres las controlaban. Entonces, por eso no había que darles el voto. Ese razonamiento que hicieron en ese entonces los constituyentes, lo está haciendo el presidente. Esta mujer la están poniendo un grupo de hombres, porque ella no tiene vida propia. Y quien me ha visto en el Senado sabe que tengo pensamiento propio. Han visto que puede decirme Marco Cortés o mi coordinador, ¿votas así? Y yo no voto así, yo voto por conciencia. Entonces, el presidente tiene que entender que referirse de esa manera a una mujer y negarle la capacidad de pensar ya no se vale. Creo que sí le urge un curso de violencia política en razón de género, porque yo me puedo defender, pero hay miles de mujeres que van a seguir el estereotipo del presidente atacando a las mujeres indígenas, mujeres rurales en sus municipios. Vea al secretario de Gobernación, pues en el mismo sentido. En cambio, Félix dice, no ataquen a la mujer, ¿no? Bueno, qué bueno, porque tiene una hija gobernadora, pero creo que ese mensaje, yo creo que la diferencia es minimizar a las mujeres, que nos ha costado mucho trabajo estar aquí.
¿Será una nueva batalla 24 este tema?
Sí, va a ser. Sí, va a ser.
Pero hay por ahí certezas, o por lo menos indicios, del apoyo de Claudio X González y su organización a su campaña. ¿Eso es evidente?
Pues, a mí no. Aquí no hay un peso. Aquí no hay un peso. Donde yo veo mucho dinero es en las corcholatas de enfrente.
Pero hay opinión.
A ver, ellos opinan.
Pero eso también cuesta dinero.
A ver.
Opinar.
No le he pagado a un solo periodista nunca en mi vida una nota. Nunca. Y se lo digo sobre juramento por la vida de mis hijos. Nunca he pagado una nota en ningún medio periodístico. Ustedes me conocen. No sé si alguno de ustedes yo me he sacado para ofrecerles lana, para que hablen bien de mí. A veces me dan unas madrizas y me las merezco. No tengo problema. Jamás he pagado. No suelo pagar notas periodísticas. Y te digo una cosa. En esta campaña, ¿lo vas a mirar? ¿Quién ha financiado mis boletos de avión, mis publicaciones en redes sociales? Soy yo. Y tengo cómo demostrar, justo porque soy empresaria, de dónde sale el dinero y cómo se paga mi tarjeta de crédito, que pauta en redes sociales, algo de Facebook, algo de YouTube. Yo quiero que ellos, los de enfrente, me enseñen quién paga los espectaculares, quién paga las barras. Ahí sí están los machuchones, para que vean. Ahí sí hay un montón de dinero. Aquí usted no ha visto una barda mía pintada, no ha visto una barda, un espectacular en la calle, no lo ha visto. Y la verdad, se los digo sinceramente, es quizá lo que más le duele a Palacio Nacional, que estoy donde estoy en las encuestas sin dinero.
Gracias. Oiga, se nos da lo que se aprobó y parecería que no es muy relevante, ¿no? Ni siquiera dije lo que era.
Lo leyó novia.
Pero no le digo que es congeniado, es que anda por ahí una copia.
Pues es que todos me decían que se tenían que ir a desconectar. Le paso ahorita los 7 dictámenes. ¿Sí? Básicamente se desecharon y aquí está. Otra se los pasas, Carlita. Eso básicamente son modificaciones menores a la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Aquí hay internet de los centros coordinadores empresariales y se desecharon 4 iniciativas que ya no tenían sentido.
Gracias. ¿Vale? Gracias.
¿Cómo está?
Senadora, usted nada más me tiene que decir que cuando llegue a ser